Y ahora le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Vamos a hablar un tema que le he titulado Llamados para ser bendición como familia. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a leer el texto. Pedro dice aquí: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. El plan de Dios, mis hermanos, para la familia, desde la creación del hombre, ha siempre sido de bendición y de bienestar. Dios siempre ha pensado en la familia, bendecirla y traer bienestar a ella. En Génesis 1, 27 y 28, desde el principio, nosotros vemos a Dios operando su bendición. Dice ahí: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y mire qué sigue, qué dice. Dígalo fuerte. Y los bendijo Dios. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está operando, activa, trabajando la bendición de Dios en la familia. La familia es de gran importancia para Dios. De hecho, en la fundación del mundo es uno de los diseños más preciados de Dios, la familia. En su palabra tú y yo encontramos muchas promesas. ¿Cuántas? Muchas promesas de bendiciones para la familia. Ya que el Padre Celestial en su infinita bondad es bueno y es misericordioso, y por eso le damos gracias, ¿verdad? Por lo tanto, sus pensamientos de Dios para todas las familias de la tierra son buenos, son de bendición, son de amor eterno y cuida de ellas ante la maldad y la perversidad de este mundo. Quiero que vayas conmigo a la escritura. Vamos a leer a un personaje en la Biblia. Mira lo que él dice en Primera de Crónicas 17:27. Esta es su petición a Dios y ojalá y que sea la petición de cada uno de nosotros. Primera de Crónicas 17:27. Yo te lo voy a leer en una versión que es la Nueva Biblia Viviente. En esta versión dice: está esta persona haciendo esta petición a Dios. Bendice pues la familia de este tu siervo. ¿Cuántos le dicen a Dios lo mismo? Bendice pues, Señor, la familia de esta o este tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia. ¿Quién quiere que permanezca siempre en su presencia? Su familia, nuestra familia. Pues cuando tú concedes una bendición, fíjese qué convicción de este hombre, cuando tú concedes una bendición, Señor, es una bendición, ¿qué? Eterna, una bendición eterna. ¿Cuántos quieren de Dios eso? Su bendición eterna. Ahora, hasta aquí nosotros vemos que Dios, en el diseño de la familia, su deseo era bendecir siempre a la familia, traer bienestar a la familia. Pero tú y yo conocemos la historia bíblica y sabemos que desde la desobediencia del hombre, la caída del hombre, las familias perdieron toda bendición. En lugar de bendición, nosotros comenzamos a ver maldición en las familias desde el principio. Ese no era el plan de Dios, ese no era el deseo de Dios. Pero comenzamos a ver eso. Por ejemplo, yo te voy a mencionar algunos ejemplos así rápido nada más, de cómo comienza a entrar, en vez de bendición, maldición. Pero recuérdalo, por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Por ejemplo, vemos a Caín. Caín matando a su hermano Abel, trayendo dolor y vergüenza a la familia. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste en una familia ver que un hermano asesine a otro hermano. Pero ahí está la maldición en lugar de la bendición. Luego vemos a Cam. Cam, un hijo de Noé, después del diluvio. Noé cometió un error, plantó una viña después del diluvio, y ya que plantó su viña y tuvo el fruto, se puso hasta atrás. Bien borracho. Se emborrachó y quedó desnudo en su tienda tirado. Y su hijo Cam miró su desnudez, la desnudez de su padre, cosa que no debería ser así. Y esto, mis hermanos, trajo consecuencias de maldición a la vida de Cam y a la descendencia de Cam. Terribles consecuencias. Ahí está otra vez el pecado, la desobediencia, haciendo de las suyas, y en lugar de bendición, maldición en las familias. Recorremos la historia bíblica y llegamos a José el Soñador, y vemos ahí a los hermanos de José el Soñador aborrecerlo tanto, intentando matarlo. Al final no lo matan, lo venden como esclavo, ¿verdad? Dios guarda de la vida de José, porque Dios le había dado revelación a través de sueños, guarda su vida. Pero sin embargo, volvemos a ver ahí la maldad del corazón a través de una maldición y no bendición en la familia. Después, ya en el libro de Números, se nos cuenta también tres hermanos, ¿verdad? Y vemos ahí, encontramos a Marta y a Aarón, hermanos de Moisés, que se levantan contra Moisés y lo juzgan. Lo critican, chismean de él, ¿verdad? Aquí no hay familias de eso, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué se quedaron tan callados? Bueno, así pasó. Marta y Aarón juzgan a Moisés, y ahí está otra vez entrando no bendición en la familia, ¿verdad? Más adelante, en tiempos de los reyes, nos encontramos con el rey David, que toma la mujer de Urías, una mujer que era casada. Urías, un fiel servidor del ejército de David, y por quererse quedar con la mujer de Urías, manda que lo pongan lo más adelante del ejército para que muriera y quedarse con su mujer. Otra vez vemos ahí la maldición entre las familias en lugar de bendición. Todos estos sucesos que te acabo de mencionar nos muestran cómo, en lugar de bendición, por causa del pecado, se trajo maldición. Y a lo mejor muchos de nosotros hoy aquí presentes como familias podamos estar viviendo situaciones complicadas en la familia. Es muy posible que muchos de nosotros estemos a lo mejor enfrentando este tipo de maldiciones, ¿verdad? Por la desobediencia y el pecado de alguien, sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, sean los padres, y se viven situaciones, ¿verdad? El pecado, pues, es el que ha traído esta maldición. Y no ha sido como el propósito inicial de Dios. Por eso nosotros vemos en la Biblia cómo Dios habla con Israel, que era su pueblo, que eran sus familias escogidas por Él. Hoy tú y yo somos familias escogidas por Dios, dice la Escritura, ¿verdad? En 1 Pedro 2:9, cuando nos dice linaje escogido, familias escogidas, real sacerdocio, esos somos de Dios, escogidos por Él. Y cuando Dios escogió a Israel, le dijo en Deuteronomio 30, 19, Él le dijo estas palabras, por todo lo que estaban pasando ya las familias, Dios habló esto y hoy nos habla a nosotros. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego hay una frase, una palabra enseguida. Esta palabra dice, escoge. ¿Qué dice el Señor? ¿Quién escoge? Nosotros. ¿Quién escoge? Nosotros. Es decir, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, nosotros escogemos. Cada uno de nosotros tomamos la decisión. Ahora, Dios da el consejo a su pueblo, a nosotros que somos su pueblo. Dios da el consejo y dice, escoge. Y luego dice, pues la vida, la bendición, para que te vaya bien a ti y a toda tu familia, a toda tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, y si alcanzas a ver a tus bisnietos, y si alcanzas a tus tataranietos. Familias, me dirijo a ustedes. Dios nos dice en este día que tenemos delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice el Señor, escoge. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué has escogido? ¿Qué has decidido en tu propia vida? Recuérdalo, Dios nos ha bendecido. ¿Lo puedes decir? Dios me ha bendecido. Pero nosotros escogemos. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué estás escogiendo? ¿Ser bendición o maldición? Proverbios 26:2. Dice la escritura, la maldición nunca viene sin causa. La maldición nunca, ¿cuándo? Nunca viene sin causa. Esto quiere decir, mis hermanos, que de nosotros, por lo que escogemos, viene la maldición. De ti y de mí. Lo que cada uno de nosotros escoge, esa es la causa de la maldición. Hay algunos que creen y dicen, la maldición me ha venido porque me han dicho que me están haciendo un trabajo de hechicería, de brujería. No. Otros buscan otras excusas. Pero la maldición tiene una razón, la Biblia lo está diciendo. La maldición viene porque estamos escogiendo mal. ¿Qué estamos? Estamos decidiendo mal. En lugar de ser bendición y de operar en bendición, estamos actuando de otra manera. Por ejemplo, déjenme ponerle dos ejemplos. Un día conocí a un joven, ya hace muchos años, que él un día en su vida escogió tomar droga. Usar de la droga. Él decidió. Nadie lo obligó, nadie le puso una pistola. Y esa droga que él tomaba, cada vez más lo hacía más agresivo, más violento. Se le compartió el evangelio, se le habló de Cristo, lo rechazaba la bendición de Dios para su vida. Un día, fíjense qué tremendo, demasiado drogado, y la mamá porque vivía con su mamá y la mamá exhortándolo a este joven que dejara todo eso. Un día este joven, porque la mamá lo exhortaba, fue y sacó una pistola y se la puso en la cabeza. Y le dijo: no me molestes más. La maldición no viene sin causa. ¿Está claro, hermanos? Otro ejemplo. Este es un hecho real, ¿eh? En otra ocasión, yo lo vi este testimonio. Una joven cristiana, estaba decidida a casarse con un joven alcohólico. Sus padres cristianos se lo advirtieron: hija, mira, vas a vivir estas consecuencias con este joven, con este hombre de esta manera. Y ella no hizo caso a las indicaciones de sus padres, como Proverbios dice: oye el consejo de tu padre y no menosprecies la indicación de tu madre. Y ella decidió: yo me voy a casar. Y se casó con este hombre. Aquel hombre siempre la golpeaba. Un día, fíjense qué triste, un día este hombre, discutiendo con la esposa joven, sacó una escopeta, forcejeando entre los dos por la pelea, se disparó la escopeta y le dio en su cabeza. Y murió. La maldición no viene sin causa. Y este, mis hermanos, nunca ha sido el propósito de Dios que la familia llegara a experimentar. Dios no, en su corazón no había eso. Pero muchos deciden mal, muchos deciden esa clase de vida. Hemos visto cómo desde el principio Dios bendijo a la primer familia, y esto siempre será su deseo, bendecirnos como familia, para que seamos bendición como familia. Génesis 12, verso 1 al 3, se lo dijo Dios a Abraham, al padre de la fe. Cuando Dios lo llamó, mire cómo le dijo Dios a Abraham. En Génesis 12, verso 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y bueno, esto tiene un significado. Cuando le está diciendo a Abraham que se vaya, es porque era un reto para Abraham, un desafío. Abraham dejar su pasado, sin conocer todavía a Dios, a dónde Dios lo iba a llevar, dejar su pasado para iniciar una nueva vida con Dios. Y le dice: a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bendecirnos. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No solamente Dios nos bendice, Dios quiere que tú y yo seamos ¿qué? Bendición. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Los que te bendijeren, bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, déjenme decirles una cosa. Les he puesto ejemplos muy fuertes, ¿verdad? De cómo la maldición entró en la familia, y quizás muchos de nosotros estamos pasando situaciones complicadas en la familia, pero yo quiero traerte las buenas noticias de Jesús. ¿Quieres oírlas? Dice, la palabra de Dios nos dice que debemos darle gracias a Dios por su gran amor a las familias. Porque por ese grande amor envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados y recuperar lo que como familias perdimos. Traer nuevamente la bendición a las familias. Por eso, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender, por el texto que leímos al principio, tenemos que entender que en Cristo Jesús, tú y yo fuimos llamados para ser bendición como familias. Así se cumplió lo que se le prometió a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ve conmigo al texto de inicio, por favor. Y vamos a aprender cómo nos encontramos hoy tú y yo. Somos hijos de Dios, somos familia de Dios, somos una nueva generación en Cristo. La Biblia dice, ¿verdad? En Efesios nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está, somos esa familia de Dios. Efesios 2:10, donde dice esto. Pero ve conmigo a 1 Pedro 3:8, por favor. Y vamos a aprender de aquí lo que Dios quiere realmente de nosotros como familias. Dice ahí: finalmente, sean todos de un mismo sentir. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Ahora vamos a aplicarlo como familia. Sean todos los de la familia, de tu familia, de un mismo sentir. ¿Qué significa ser de un mismo sentir? Esto está dirigido a los creyentes. Y si está dirigido a los creyentes, está dirigido a la familia creyente. Y significa que todos debemos de ser de un mismo pensamiento, de un mismo propósito, de un mismo fin. Y ese propósito y ese fin es, mis hermanos, las cosas esenciales de la vida de Dios. Dios quiere que como familias tengamos un mismo pensamiento, un mismo propósito, un mismo fin, que son las cosas esenciales de la vida de Dios. No significa esto, mis hermanos, que seamos clones como familia. Imposible. Yo tengo 3 hijos y cada uno es muy diferente. En algo se parecen a mí. Dice mi esposa que en las cosas malas, le digo: ay, híjole, no me asustes. Pero tengo 3 hijos, cada uno es diferente, cada uno es distinto, tienen formas de vida diferentes, tienen hábitos diferentes, gustos diferentes, dones diferentes, ¿verdad? Sí, simplemente mi esposa y yo, a mí me encantan los camarones y a ella le gusta el pulpo. Imagínense. Así que cuando vamos a comer mariscos, pues tengo que tener pulpo y tengo que tener camarón. Pulpo y camarón. Ya le estoy sacando el hambre, ¿verdad? Así que no quiere decir ser de un mismo sentir, no quiere decir que nuestros hijos o los esposos seamos idénticos. No. Pero sin embargo, sí podemos tener un mismo fin, un mismo propósito en las cosas esenciales de la vida de Dios. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. ¿Cómo debemos de pensar? Porque dice: sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensar. Y luego empieza en el texto a decirnos, lo primero, compasivos. ¿Cómo debemos de ser en la familia? Compasivos. ¿Qué significa, mis hermanos, ser compasivos? Significa que sientas lo que otros sienten. Sientas lo que tus hijos sienten. Sientas lo que tu esposa siente. Sientas lo que tu esposo siente. Eso es ser compasivos. Que no seas indiferente al dolor o a las heridas de otro. O que, mire, muchas veces nosotros decimos: yo siento lo que tú sientes, pero solo lo decimos, no lo hacemos realmente. No somos amables, no somos considerados con las necesidades de los demás, y debemos tratar a los demás con respeto. ¿Cómo debemos de tratarlos? Esposo a la esposa con respeto, esposa al esposo con respeto, los padres a los hijos con respeto, los hijos a los padres con respeto. Ser conscientes de las necesidades y sentimientos que se presentan en la familia. Es triste, pero muchas veces hay más compasión para la gente fuera de la familia que para la familia. Algunos hombres son bien compasivos con la secretaria. Qué casualidad, ¿verdad? Bien compasivos. Y con la esposa no. Somos más pacientes y comprensivos con otros, pero no con la familia. Diga, mande, me hablaba. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a hablar de mí para que no se me ponga triste. Un ejemplo de cómo muchas veces no respetamos. O yo he tenido que aprender. Fíjense, yo, mi esposa y yo nos casamos como cristianos. Y aunque nos casamos como cristianos, no quiere decir que somos perfectos. Somos imperfectos. Hemos cometido errores como padres. Hemos cometido errores como esposos. Estamos aprendiendo. Y cuando algo pasa, pues tenemos que cambiar. Tenemos que dejar a un lado muchas cosas. Y recuerdo una vez uno de mis hijos hace tiempo que llegó a la casa y quería platicarme algo, pero yo tenía urgencia de algo, estudiar. Me urgía estudiar. Y llega y me quiere platicar y que le doy el cortón a la conversación, porque yo tenía algo que hacer rápido. Y me dijo, a usted no le ha pasado, nomás a mí. Y me dijo, papá, cuando termina la reunión, nosotros estábamos pastoreando en Las Águilas todavía, antes de que el Señor nos regresara aquí a Casa de Oración, y me dice, papá, cuando termina la reunión, nosotros tenemos que esperarlos a ti y a mi mamá hasta 3 horas, hasta que terminen. Y eres paciente, yo veo que eres bien paciente escuchando a la gente, y me suelta la bomba atómica. Me dice, ¿y por qué a nosotros no nos puedes escuchar igual? Y entonces ahí me cayó el, mandé, ¿me hablabas? Pero a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? ¿A qué nos llamó Dios, mis hermanos? ¿A qué nos llamó Dios? Diga, a ser bendición. Y ser bendición es ser compasivos. Y a veces, mis hermanos, la verdad es que la regamos y no reconocemos que la regamos y no nos damos cuenta que nos estamos equivocando y por lo tanto no cambiamos, pasan los años y seguimos igual. Y no debería ser así. Debemos ser compasivos, pero no solamente compasivos. Sigue diciendo otra característica, amándonos fraternalmente. ¿Cómo nos debemos amar como familia? Fraternalmente. Nos está hablando esta frase, amor fraternal, nos habla de la importancia de cultivar relaciones positivas con nuestros seres queridos, nuestra familia, y debemos esforzarnos por construir amistad saludable y auténticas relaciones. ¿Qué tanto tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, qué tanto cultivamos o construimos una amistad saludable como familia? Auténticas relaciones basadas en el respeto y la aceptación del uno y del otro. ¿Qué tanto lo hacemos? No olvido como ejemplo, en una ocasión el hermano Pablo Hunter nos compartió algo de su vida. Y él nos dijo que cuando él tenía 12 años, amor fraternal, estamos hablando, amistad entre hijos, padres, esposos, ¿verdad? Y dice que cuando él tenía 12 años, un día él andaba, pues como adolescente, se fue y regresó tarde a su casa. Y cuando regresa a su casa ya estaba todo apagado. Dice que entró lo más suave que se pudiera, ¿verdad? Abriendo la puerta. Abrió la puerta, entró así, usted sabe cómo, ¿verdad? Despacito, que no me oigan. Y cuando va caminando, hasta se asustó porque le habló la mamá. Pablo, ven para acá. Estaba la mamá sentada en la sala, a oscuras, esperándolo. Ven, Pablo, para acá, dobla tus rodillas. Vamos a orar a Dios y le vamos a pedir perdón a Dios. ¿Amor qué? ¿Cuántos hacen eso? O pegan el grito, ¿verdad? En vez de llevarlo a quien deben de pedirle perdón. ¿A quién le deben de pedir perdón? ¿A quién? A Dios. Y a veces queremos, mis hermanos, a veces caemos en el error de maldecir en lugar de bendecir. Y mire lo que la mamá hacía. El hermano Pablo Hunter a sus 12 años fue alcanzado por el Señor. Ah, pero eso sí nos compartió, ¿verdad? Yo prefería a mi mamá porque mi mamá, cada vez que cometía un error, mi mamá era llevarme con Dios, doblar las rodillas y pedirle perdón a Dios. Eso me enseñó mi mamá. Ah, pero mi papá, a mí no me gustaba porque mi papá, dice, siempre nos trataba palo, palo y palo. ¿Cuántos hemos caído en ese error? Yo me incluyo, ¿eh? ¿Cuántos hemos caído en ese error? Tenemos la bendición de Dios. Somos bendecidos por Dios. Y Dios quiere que seamos bendición. No podemos seguir así. No podemos seguir tratándonos como familia, como distantes, como desconocidos, sino como cercanos y cercanos muy íntimos. Muy íntimos. Se necesita tener una relación muy íntima y poder bendecir. Eso es lo que Dios nos llama a bendecir. Amén. Pero no solamente amor fraternal. Sigue diciendo misericordiosos. ¿Cómo debemos de ser, familias? ¿Qué significa estar dispuestos a ayudar cuando se necesite? Dispuestos a perdonar cuando alguien comete errores. Pregunto, esposos, ¿cometemos errores, sí o no? No, la mitad nomás dijo. La otra mitad son bien, bien santos. ¿Cuántos hijos cometen errores? O sea, los padres cometemos errores, los hijos cometemos errores. Debemos recordar, mis hermanos, que todos los seres humanos cometemos errores. ¿Sí o no? Cometemos errores, pero muchas veces, mis hermanos, algunos padres como que se nos olvidan las cosas. Por ejemplo, aquel padre que molesto reprende a su hijo, pero con una ira sin control, que en lugar de ayudar en la necesidad de su hijo, parece que quiere acabar con él. Te dije que te quería aquí a las 11 y mira a qué horas llegaste. Pero si le preguntamos al papá, oye papá, ¿cuántas veces tu hijo ha llegado de la escuela sacando buenas calificaciones? ¿Y cuándo le has preguntado cómo le fue? Al contrario, llega tu hijo y te ve gritándole a tu esposa. ¿Y quién te dice a ti por qué lo haces así? Digo, no estoy enojado, hermanos, la verdad, estoy hablándoles la palabra para reflexionar y cada uno entender que tú y yo hemos sido bendecidos por Dios y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar esa forma de sentir, esa forma de pensar las cosas como lo hemos hecho. Tenemos que ser misericordiosos, ayudar en la necesidad, perdonar en el error. Porque si no perdonamos, pareciera que nosotros no cometemos errores. Amigables es el siguiente. Amigables, esto nos recuerda que debemos ser amables, amistosos con todos los que nos rodean en la familia. Y aún fuera de la familia, ser amigable significa hacer que otros se sientan bienvenidos contigo, cómodos, seguros. Que digan qué bendición es estar con papá, qué bendición estar con mamá, qué bendición estar como hermanos, qué bendición estar con nuestros padres. Pero a veces no somos amigables, a veces somos bien egoístas. Pero repito, solo yo, usted no. Porque yo me acuerdo una vez, como cristiano soltero, todavía vivía en casa de mi papá y vivía, dormíamos en un cuarto dos hermanos, su servidor y un hermano. Compartíamos la habitación y me acuerdo que yo ya trabajaba, ganaba bien y me encantaba comprarme mis buenos perfumes. Rociarme. Pero yo sabía hasta dónde iba el líquido. Y había veces que llegaba a la casa. Ah, caray. ¿Cómo se bajó bien rápido? Si me acuerdo que cuando me fui estaba más. Y se acababa bien rápido. Iba y compraba otro. Y entonces dije, no, mi hermano lo está agarrando. Ya oliendo su ropa dije, no, está agarrando el perfume. Y entonces un día estaba bien enojado y le iba a decir a mi hermano por qué agarraba mi perfume, y el Señor me habló, tranquilo, sea amable con tu hermano, sé un amigo de tu hermano aunque te cueste tu perfume, sé amable con tu hijo, con tu hija, aunque te cueste negarte a ti mismo. Diga amén. Sea amable. Mire, yo, el Señor me enseñó desde mi hermano, porque luego mis hijos, ya cuando crecieron, primero decían, no, mi papá, sus perfumes huelen bien feo. Pero ya después se los acababan. Entonces llegó un momento en que dije, no, de plano los pongo en la sala para que agarren. Ahí están, agarren lo que quieran. Pues sí, pero el Señor me preparó con tiempo, ¿verdad? Con el hermano, para cuando llegaran los hijos. Y es que curioso los hijos, ¿verdad? Primero le ven a uno la ropa anticuada, eso. Y ahora me piden sacos, me piden trajes, zapatos. Le digo, órale, ahí están. Para eso son. ¿O no, hermanos? No, es que ¿cómo le voy a prestar a este? No, tú suéltalo, hermano. Al rato te vas, ¿y qué te vas a llevar? ¿A poco te vas a llevar tus zapatos? No. Primero de Pedro 3:9. Seguimos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Si de verdad somos cristianos, hermanos, si amamos la verdad del Señor, ya no podemos ni debemos actuar de esa manera. El esposo ya no se puede dar el lujo de decirle a su esposa, ah, me la hiciste, ahora te la voy a hacer. O con un hijo, o con una hija, o con sus padres. Dios no nos ha llamado a eso. Voltea con tu hermano y díselo. Dios no nos ha llamado a eso. ¿Cuántas veces, mis hermanos, he oído a papás actuar amenazando a los hijos diciéndoles, bueno, si tú vas a continuar así, olvídate de mí. No cuentes conmigo para nada. Arréglatelas como puedas. Y claro, yo no digo que haya momentos que como padres en la relación como familia con respecto a los hijos, yo no digo que no haya momentos donde yo, papá, tenga que ser determinante con un hijo que no me responde, pero no devolviendo mal por mal, no maldiciendo, sino al contrario, siendo una bendición Porque a eso es lo que Dios nos ha llamado a ser, familias de bendición. Nunca se me olvida cuando yo estaba chico, cuando una vez mi padre le advirtió a mi hermano mayor y le dijo: no vayas a ese lugar, no vayas a ese lugar. Y mi hermano mayor parece que le dijo a mi papá: ve. Parece que le dijo que fuera, ¿no? Y entonces mi hermano fue a ese lugar y lo único que se ganó es que lo mordiera un perro. Y regresó a casa con su pierna ahí. ¡Ay, me mordió un perro! ¡Me mordió un perro! Asustado, con miedo, dolido. Pero lo triste, mis hermanos, es que cuando llegó mi papá, en lugar de ayudarlo para curarlo y brindarle protección que necesitaba en ese momento el joven, ¿qué cree que hizo? Palo, palo y palo. Eso es devolver mal por mal. Y bueno, mi padre un día ya se puso a cuentas con mi hermano, ¿verdad? Pero quizás tú no hagas lo mismo, pero sí hagas cosas similares. No podemos seguir así, familias, con ese mismo pensamiento, con esa misma manera de hacer las cosas. No podemos hacerlo porque de esa manera no ayudamos a la familia, sino todo lo contrario. Imagínense, de por sí estamos en medio de un mundo lleno de perversión, cada vez más las familias más vueltas locas, familias destruidas, destrozadas, en fin, ahora hasta con otro concepto de lo que es la familia. Y nosotros, familias de Dios, somos los que tenemos que marcar esa diferencia en medio de este mundo. Somos una bendición y debemos ser bendición. Somos llamados a eso. Y aquí es donde quiero llegar. Primera de Pedro 3:9, donde dice: sino por el contrario, no maldiciendo ni devolviendo mal por mal, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para heredar. ¿Qué heredaste? Imagínense, usted y yo, hijos de Dios, hemos heredado bendición. Desde que llegamos a Cristo, no hay vuelta para atrás. Hemos sido bendecidos por el Señor. Por eso, mis hermanos, ya no más maldición para ninguna familia. Ya no más ofensas. Ya no más falta de respeto. Ya no más uno no sirves para nada. No, ya no puro regaño. Ya no palo, palo y palo. Es tiempo de entender y practicar lo que hoy realmente somos en Jesús, que somos bendecidos y debemos bendecir. Amén. Sí, hermana. Sí, a ti te hablo. Bendice a tu esposo. Bendícelo con la palabra de las promesas de Dios. Lo mismo tu esposo, bendice a tu esposa en lugar de decirle: ya me enfadaste. Bendícela, háblale las promesas de Dios para ella. Dile: eres mujer virtuosa, sobrepasas a las demás, eres trabajadora, eres inspiradora, la gracia de Dios está contigo, tu vida me bendice. Gracias por ser esa ayuda idónea que se preocupa por mí y por mi casa. ¿Cuántas hermanas dicen amén? No las oigo. Hijos, bendigan a sus padres. Bendíganlos. Quizás ellos se han equivocado mucho, pero tú cuentas con las promesas de Dios. Hijos, bendigan a sus padres dando gracias por todo lo que ellos se esfuerzan por ustedes, por cada momento que han sufrido con ustedes, por sus malas decisiones. De igual manera, solo hablen de ellos, no las cosas malas que han hecho, porque a veces los hijos se clavan tanto en las cosas malas que se les olvida las cosas buenas que los papás han hecho por ellos. ¿Qué debemos hacer para ser familias de bendición? ¿Qué debemos hacer para ser familias de bendición? Te quiero enseñar dos cosas muy sencillas. Si queremos ser bendición como familias, esto es lo que debemos hacer. Número uno, solo dos cosas. Ahora no soy de cinco puntos, solo dos. Si queremos ser bendición, esto es lo que debemos hacer. Lo primero, debemos dejar atrás la bancarrota del pasado. No se te olvide. Debemos dejar atrás la bancarrota ¿de qué? Del pasado. Si es verdad, es cierto, nos hemos equivocado, hemos fallado. En lugar de bendecir, creamos muy malos momentos. Pero eso ya vamos a dejarlo atrás, hermanos. Y hoy vamos a ponernos de acuerdo con el Señor. Hoy recuerda que Dios te ha bendecido, te ha heredado bendición. ¿Y qué estás haciendo con esa bendición? ¿Qué estamos haciendo con esa bendición que heredamos? ¿Me dejan contarles una historia parafraseada? Está en la Biblia, pero la quiero parafrasear de esta manera. Quiero hablarles acerca de una gran compañía como lo es la familia. Un día el dueño de esta compañía, que es Dios, reunió a todos sus gerentes de distrito y les explicó que se necesitaba de la ayuda de cada uno, que era muy importante que cumplieran con su responsabilidad. Pues él se ausentaría por un tiempo de la compañía. Dijimos que la compañía es la familia. Esta compañía necesitaba incrementar sus ingresos mientras él no estuviera. Y era responsabilidad de cada uno de los gerentes de distrito, es decir, los padres y los hijos, lograrlo. A cada uno de ellos, el dueño, antes de partir, les entregó recursos. Como Dios nos dice, por ejemplo, en Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. Celestiales, lugares celestiales. Ahí están los recursos. Dios nos ha dado una herencia de bendición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos producirla, ¿verdad? Incrementarla. Así que ellos tenían que invertir de estos recursos. El dueño se fue y luego regresó a los meses y los volvió a juntar a cada uno, ¿verdad? A los padres y a los hijos, los gerentes de distrito. Y les pidió un informe de su responsabilidad y lo que les había confiado. Todos, menos uno, había duplicado los recursos. Pero ese único no hizo absolutamente nada. ¿Qué hizo ese único? Nada. El dueño no podía creerlo. Su gerente distrital, uno de ellos, podría haber generado algo, pero no lo hizo. Todo, ¿saben por qué? Porque tenía miedo. Sí. Temía arriesgarse. Pensaba y decía: es que en el pasado me dañaron mucho, me rechazaron mucho, me lastimaron mucho, me hicieron mucho, y por esta razón no hice nada. Y entonces el dueño le dijo: y los recursos que te di fueron muchos, y tu pasado te impidió generar para mí. ¿Qué le impidió generar? Su pasado, la bancarrota del pasado. La bancarrota de tu pasado te va a impedir que seas una bendición como familia. Hay muchos como este gerente, padres e hijos o quien sea. Dios es el dueño de las familias y a todos Dios nos ha dado bendiciones. Así que tenemos algo que ofrecer y reproducir. Pero no lo hacemos. Tenemos el potencial para lograrlo, pero no lo hacemos. Y todo porque vivimos enfrascados en el pasado de la bancarrota. Me hicieron, me dañaron, me rechazaron, me ofendieron, me lastimaron. ¿Eres un hijo de Dios o no? La Biblia dice si eres un hijo de Dios. Primera de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Deja la bancarrota de tu pasado. Deja de estar pensando, es que hizo, es que aquello. Ya no veas eso. Bendice. Comienza a actuar bendiciendo. Sé una bendición, habla bendición. Porque la segunda cosa que debemos hacer si queremos ser una familia de bendición es que debemos aprender a cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro lenguaje y cambiar nuestros sentimientos. ¿Quieres ser una familia de bendición? Tenemos que enfrentar el cambio de nuestros pensamientos en primer lugar. Muchas veces pensamos cosas anticipadas que no son buenas. Y esas cosas nos llegan a estresar, a preocupar, a causar ansiedad. Y ya no actuamos correctamente. Nuestras actitudes se ven afectadas. Y es ahí donde debemos aprender a tener la bendición de la palabra de Dios como nuestro pensamiento. ¿Cuál debe ser tu pensamiento? La palabra de Dios. ¿Cuál debe ser tu pensamiento? La palabra de Dios. Eso es lo que debes de pensar de tu familia, lo que la palabra de Dios te dice, no lo que tú crees. Romanos capítulo 12, versículo 2, conocemos el texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar el entendimiento, tenemos que renovar nuestros pensamientos, tenemos que empezar a cambiar los pensamientos que no son de bendición hacia nuestros hijos, hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los padres. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Y la bendición está en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Te pregunto, ¿cómo piensas de tu familia en general? ¿Cuál es tu pensamiento día a día de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿Cuál es tu pensamiento? Pon en tu pensamiento la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice, como por ejemplo en Números 6, verso 24 y 26. Esto es la palabra de Dios y eso es lo que debe de ver aquí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántos dicen amén eso? Aprendamos eso, mis hermanos, esos pensamientos. Proverbios 17:6, a los ancianos nos dice el Señor, corona de los viejos son los nietos. Corona, imagínense, de los ancianos son los nietos. Y la honra de los hijos, la honra, hijos, la honra suya son sus padres. Eso es lo que dice la palabra. La honra de los hijos son sus padres. Ese es el pensamiento que debemos tener. Salmo 112, verso 1 y 2. Dice ahí: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí está la bendición de Dios. Tú ser un bienaventurado, un favorecido, un dichoso, un agraciado por el Señor. El que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y véanlo, ¿cuál es el resultado de eso? Su descendencia, su familia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Crees eso o no, hermano? Oh, no te veo tan convencido, ¿eh? Pero yo lo creo. Y eso es lo que debo de poner en mi pensamiento. Pero no solamente debo de cambiar mi pensamiento, también debo de cambiar mi lenguaje. ¿Cuántas cosas todavía salen de nuestra boca aun cuando se nos ha dado una hermosa herencia de bendición? Alguien dice, pastor, yo me acuerdo de una persona un día llegué, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Es que no obedece. ¿Cuántos años tiene? 7 años, no obedece nada. Y luego te enteras de cómo les habla la madre a sus hijos. Ninguna palabra de bendición. ¿Cómo esperas que tu hijo te obedezca si la forma en que le estás hablando, el lenguaje que le estás hablando a tu hijo, no es el lenguaje de bendición? Enséñale a obedecer, pero con un lenguaje de la palabra de Dios. Una de las enseñanzas que nosotros les damos a los novios en las clases es sobre la importancia de entender y trabajar mucho con el trasfondo familiar. ¿Y a qué nos referimos con el trasfondo familiar? Les enseñamos, nos referimos a que todos heredamos malos hábitos, malas costumbres, malas formas de actuar por la historia de nuestros padres. Y el lenguaje es uno de ellos. Es uno de ellos el lenguaje. Muchos de nosotros, por ejemplo, pongo este ejemplo, muchos de nosotros en el pasado, donde quizás tuvimos un padre que no fue nada comunicativo, nada expresivo, y cuando nos casamos y tenemos familia, nos cuesta trabajo la comunicación, nos cuesta trabajo la expresión, ¿sí o no? Dígalo, ¿qué tiene? ¿Por qué le da vergüenza?
Sí, ¿por qué?
Yo tuve un papá que no era nada expresivo. Fue cambiando, conoció al Señor y poco a poco, no cambió completamente, pero cambió áreas, ¿verdad? Empezó a ser más comunicativo, más expresivo, pero antes de conocer a Cristo era nada, cero. ¿Y cómo cree que fue uno?
¡Ay, a poco usted, pastor!
Sí. A mí me costaba mucho trabajo ser expresivo con mis hijos. Con mi esposa no, Pero con mis hijos sí, me costaba mucho trabajo expresarme, comunicarme. Mi esposa, yo a veces le digo, oye, ¿cómo le haces? Duras 3 horas hablando con mi hijo. Yo a los 15 minutos, bueno, hijo, cuídate mucho, Dios te bendiga. Y ella, oye, ¿de dónde te sale tanto? Somos diferentes, eso sí. Pero le dije, oye, pues enséñame, yo quiero tener ese, qué padre te veo que hablas con tus hijos así. A mí me cuesta mucho trabajo, he ido cambiando áreas en mi vida, he ido aprendiendo a ser expresivo. Todos los días por lo menos digo, pues ahora les voy a mandar un mensaje de bendición con algunas palabras de bendición y a cada uno de ellos. Y bueno, estoy aprendiendo. Pero tú, dime, ¿estoy aprendiendo o no, hermanos? Ya se quedaron muy callados, pero bueno. Estamos muy acostumbrados, mis hermanos, a no ser expresivos. Estamos acostumbrados a marcar siempre las cosas malas que hacen en la familia, pero no las cosas buenas que hace la familia. Nos fijamos más en el punto negro que en todo lo bueno que hacen. Mire la palabra de Dios cómo habla de Cristo. En el Salmo 45:2, la misma palabra dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia de Dios se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Wow. Tenemos que cambiar el lenguaje, hermanos. ¿Es nuestro lenguaje de bendición? ¿Por qué no comienzas a hacer cosas que no hacías? ¿Por qué no comienzas a expresar, en lugar de ver lo malo que están haciendo tus hijos, exprésale la palabra, la bendición de la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Lo crees? Así es. Y por último, pero también tenemos que cambiar nuestros sentimientos. ¿Cuántos sentimientos equivocados nos ganan? Y en lugar de bendecir, nos encontramos en un comportamiento inapropiado, incorrecto, injusto, que llegamos a exasperar a la familia en lugar de bendecirla. Por ejemplo, a los padres, Colosenses 3:21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí está la palabra de Dios, esa es la bendición que Dios nos ha dado. Pero seguimos haciendo lo contrario. En Efesios 6, verso 1 al 4, hablando a la familia, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero nos gana el sentimiento a los hijos. Nos gana el sentimiento y comienzan los hijos: es que no me dejan hacer nada, es que me limitan todo, ¿verdad? Fíjense, el joven se quiere, la jovencita se quiere ir sola con el novio a la playa. Pues ¿cómo? El joven se quiere ir de party y llegar hasta el otro día. ¿Cómo? Así no es. Por eso dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso les habla a los hijos. Queremos ser bendición como familia, hijos, tenemos que cambiar. No solamente los padres, también nosotros como hijos tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Padres, dice: a vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. No los provoquemos a ira, y nos gana el sentimiento del enojo y decimos: o te sometes o te somato. No les hablamos, no les enseñamos, solo nos enojamos. Y como decía el hermano Pablo Hunter, puro palo, palo y palo. La Biblia dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De quién? ¿Cuánto aprender, mis hermanos? Dios nos ha bendecido como familias. Fuimos llamados para heredar bendición. Sabemos que el pecado, por causa de él, perdimos toda bendición. Pero Cristo vino a recuperarla. Y ahora tú y yo tenemos una gran herencia de bendición. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con la bendición de Dios? ¿Estás siendo una familia de bendición? ¿Un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres? ¿Estamos siendo de bendición para la familia? ¿Estamos siendo bendición como familia para otros? ¿Estamos siendo bendición? ¿Estamos siendo compasivos? ¿Estamos teniendo amor fraternal? ¿Estamos siendo misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal? Ahí queda esa reflexión en tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé cómo tú te encuentres esta tarde. Pero el Señor nos hace una invitación. Una invitación de ser bendición como familia. Si esta tarde aceptas el reto y quieres tener un pensamiento, cambiarlo, para ser bendición, tu lenguaje para ser bendición, tus sentimientos para ser bendición, yo te invito a que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, quiero ser una familia de bendición. Quiero bendecir no solo a los míos dentro de la casa, ahí quiero comenzar, pero Señor, ¿cuánta gente hay alrededor de nosotros que necesita tu bendición? ¿Cuánta gente hay alrededor de, cuántas familias hay alrededor de nosotros que necesitan ser bendecidas? Pero si esa bendición no está siendo impartida en casa, ¿cómo podrá llegar a los demás? ¿Cómo podré ser un río caudaloso de bendición para otros? Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Lo que sea necesario cambiar de mí, cámbialo. Lo que sea necesario quitar de mí, que sea quitado. Si es mi manera de pensar equivocada, quítala. Ayúdame a quitarla. Yo escojo, yo decido, Señor, tú me has dicho, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ya no quiero seguir escogiendo mal. Ya no quiero seguir decidiendo mal. Hoy, Señor, yo me rindo ante tu presencia. Hoy yo me rindo ante ti. Y con tu ayuda, con tu gracia, con tu Espíritu Santo, quiero escoger bien. Quiero bendecir. Como esposo, quiero bendecir a mi esposa. Como padre, quiero bendecir a mis hijos. Como esposa, quiero bendecir a mi esposo. Como madre, quiero bendecir a mis hijos. Y que seamos una bendición para los que nos rodean. Que podamos, Señor, a través de esa bendición, ser una unción para tocar el corazón y la necesidad de otras familias. Aquí estamos, Señor. Somos linaje escogido tuyo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus normas y a tus principios, de acuerdo a lo que tú has logrado para nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Adórenlo.
Guarda. sentado.